las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Llega a México expulsado de Paraguay el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena. El senador Adán Augusto López se dice tranquilo de lo que puede declarar quien fuera su secretario de Seguridad. Andrés López Beltrán niega haber tramitado un amparo en contra de cualquier orden de captura. Acusa un montaje de la oposición contra su familia. Asegura la empresa propietaria de la pipa que tuvo el accidente en Iztapalapa que destinará recursos adicionales para los familiares de las víctimas. A 4 meses de haber chocado con el puente de Brooklyn en Nueva York, el buque Escuela Cuauhtémoc regresa y alista su llegada a México. El presidente Donald Trump rompe el protocolo en 2 ocasiones en el Reino Unido durante su visita a la Gran Bretaña. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 18 de septiembre del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Diego Calderón. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Yo estoy muy feliz de estar aquí en cabina. Ya faltaba, ya sea que había pasado bastante tiempo desde la última vez que estuve aquí y pues muy emocionado de dar las noticias el día de hoy.
Pues qué bueno, porque la verdad es que sí tenemos una agenda movidita con temas domésticos como esto de la expulsión, que no extradición. Parece que los gobiernos ya le encontraron el modo a cómo brincarse los procedimientos de extradición, lo cual yo creo que no es una buena noticia. Claro que uno lo piensa en estos casos y dice, no, pues qué bueno que ya está aquí, que lo puedan interrogar y que puedan tener información, pero me parece que en términos de derechos, que a una persona no la extraditen, sino que la expulsen, pues le hace la vida más fácil a los gobiernos, pero pues con cargo a los procesos que podría apelar una persona antes de ser enviada a otro país. Pero bueno, como sea, diré el clásico, haiga sido como haiga sido, ya viene de regreso y ya veremos qué pasa con este tema de La Barredora. Platicaremos también del tema de la reforma de la ley de amparo con Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho. Va a estar Lucía Lagunes, Margarita Núñez. Vamos a platicar de libros con Edson Alamilla, de la creciente presión internacional en el caso de Israel con el profesor Fausto Pretelín, profesor también aquí en la Universidad Iberoamericana, entre otras voces que tenemos para ustedes en esta mañana y a los que les pedimos no solamente nos acompañe, sino nos enriquezca con sus opiniones a través de nuestras vías de contacto.
Sí, ya saben que nos pueden contactar a partir de este momento al 55-529-2599. Estamos muy interesados en todas las cosas que nos tengan que decir. Y también nos pueden contactar en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como @yosoyicarus. ¿Y a ti, Mario?
A mí me encuentran como @mariocampos o @macampos en el caso de Instagram. Y nos dará mucho gusto saber qué piensa usted, que está del otro lado del micrófono, como Paulina Díaz Cortés, a quien le mando saludos, y que todas las mañanas desde tempranito también nos hace el favor de acompañarnos. Y cuando son las 7:05, y en lo que usted si puede nos regala un saludo, vamos con los detalles de la información. Bueno, y como le contábamos, el gobierno de Paraguay expulsó este miércoles a Hernán Bermúdez, a quien llaman el abuelo, presunto líder del grupo La Barredora, que será para que sea trasladado a México, donde existe una orden de aprehensión en su contra. Quien fuera secretario de Seguridad Pública en Tabasco en el gobierno anterior y después durante unos meses del gobierno de Adán Augusto López, será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, ahí en el Estado de México, el que antes le decíamos Almoloya, pues. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarmo, del traslado a través de sus redes sociales, donde aclaró que el traslado se realizó con apego a derecho y conforme a los protocolos diplomáticos entre Paraguay y México. Por ahí se filtró que el gobierno mexicano desistió de la orden de extradición para que el gobierno paraguayo pudiera expulsarlo porque ya no había procedimiento en marcha. Y bueno, pues son estos arreglos entre gobiernos, igualito que como México entregó a este grupo de presos al gobierno de los Estados Unidos.
Y luego de un traslado aéreo de casi 6 horas, el avión de la Fiscalía General de la República, que traslada al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, realizó este miércoles una escala no prevista en Bogotá, Colombia, donde anunció un cambio en su ruta original hacia la Ciudad de México y se dirigió en vez a Tapachula, Chiapas.
Y tras conocerse esta expulsión, el senador Adán Augusto López dijo en una sesión del Senado el día de ayer que está tranquilo sobre las declaraciones que pueda hacer Bermúdez sobre su relación y el papel de La Barredora.
¿Y si Bermúdez canta, senador?
Pues sabe cantar, ¿no?
No le preocupa.
No, piensa dejar el puesto como senador.
De ninguna manera. Yo estoy...
Está señalado por varias, incluso por Estados Unidos.
No me consta. No me consta, pero si le consta a usted, le conmino que presente la denuncia.
Estados Unidos tiene esas investigaciones. ¿Hay confianza en la justicia mexicana?
Desde luego que sí, y en las autoridades también.
¿Reitera usted su disposición a presentarse a aclarar todo lo que se necesita?
Siempre.
En otras cosas, crece la violencia política en Veracruz. Ahora fue Ignacio Pablo Sánchez, excandidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Santiago Xochapan, al sur de Veracruz, el político asesinado durante la tarde-noche de este 17 de septiembre. Testigos señalan que el ataque fue directo sobre Sánchez, quien se encontraba en un negocio cuando dos sujetos le dispararon con armas largas para luego darse a la fuga.
Bueno, y uno de los temas que ayer circuló ampliamente en redes sociales fue el asunto de los amparos, o el amparo a los hijos del expresidente López Obrador. Lo dio a conocer Claudio Ochoa de Latinus y empezó a surgir la nota a lo largo del día que si ellos la habían pedido, que si era el abogado de Caro Quintero el que había hecho el trámite. Pasaron varias horas con la información circulando hasta que salieron varias posturas, la del abogado y la de los propios hijos del expresidente. Entre ellos Andrés López Beltrán, secretario de Organización Electoral de Morena, que negó que él o su hermano hayan realizado algún trámite para obtener este amparo contra cualquier orden de captura en contra de él, tal y como se dio a conocer. Esta noticia se refería a que un presunto abogado identificado como Francisco Javier Smith McDonald's, que es el nombre del abogado de Caro Quintero, y había tramitado los recursos para los hijos del expresidente. Y bueno, pues esto, insisto, después generó reacciones, pero después de varias horas de estar circulando.
Y como ya mencionaba Mario, la noticia se difundió ampliamente ayer en medios de comunicación y fue aclarado por López Beltrán a través de un comunicado donde acusó a la oposición de derecha de promover un montaje mediante una acción concretada previamente para afectar su imagen pública, pero principalmente a su padre y al gobierno de la Cuarta Transformación.
Y bueno, vamos a analizar esto porque hay discusiones de si se puede o no se puede a través de un tercero, si tienes que autorizar o no, si el abogado tiene que acreditar su identidad para poder tramitar el amparo o no. De todo eso le tendremos información. Pero cambiamos tema porque ya se cumplió una semana de los trágicos hechos de esta pipa de gas ahí en la alcaldía de Iztapalapa. Después de conocerse la muerte del chofer, la fiscal capitalina Berta Alcalde informó que la conclusión del peritaje confirma que viajaban a exceso de velocidad y que eso provocó que volcara y se estrellara contra el muro de contención. Así lo dijo la fiscal Berta Alcalde.
Al entrar en la curva, el vehículo perdió el control y se impactó contra el muro de contención exterior. Inmediatamente después cambió de dirección y tuvo un segundo impacto con el muro de contención interior. Justo en ese lapso se observó la volcadura del contenedor de gas que quedó tendido sobre la carpeta asfáltica. El contenedor presentó un golpe en su parte frontal izquierda, mismo que generó una fractura de aproximadamente 40 centímetros desde la cual se fugó el gas.
Por su parte, la empresa transportadora Silsa, dueña de la pipa que se volcó, reiteró su apoyo a las autoridades e informó que indemnizará a las víctimas y a sus familiares. A través de un comunicado precisó que además de los recursos que se aporten por parte de las aseguradoras para la reparación del daño, la empresa entregará a través de la Fiscalía Capitalina un pago adicional al monto asegurado hasta que todas las personas afectadas reciban la indemnización y el apoyo necesarios.
Será el próximo 20 de septiembre cuando se tenga previsto que el buque Escuela Cuauhtémoc retome el puerto de Manhattan en Nueva York y termine su alistamiento previo al zarpe de regreso a México. Lo anterior, luego de que ya se realizan pruebas de aceptación en el mar, al término de las reparaciones correspondientes, se acuerda después de este choque en el puente de Brooklyn en el mes de mayo pasado, la Secretaría de Marina Armada de México informó que el Cuauhtémoc realizó maniobras de zarpe con el fin de efectuar estas pruebas y al término de las reparaciones en los astilleros de Cadley Dry Dock en Nueva York.
La Cancillería mexicana informó que será el Buró Federal de las Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI, el que se encargue de las investigaciones sobre el homicidio del mexicoamericano Silverio Villegas González, quien recibió un disparo aparentemente de un agente migratorio durante un intento de detención en un suburbio de Chicago. La noticia fue dada a conocer por autoridades mexicanas como respuesta a las protestas de connacionales que exigen justicia. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum había dicho que trabajaban en una nota diplomática, la Cancillería no informó más al respecto. Y en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió el protocolo real en dos ocasiones en el marco de su visita oficial al Reino Unido. Una de las situaciones que generó controversia ocurrió durante el recibimiento oficial, cuando Trump caminó delante del rey Carlos III durante una inspección a la Guardia Real. Esta acción fue considerada como una falta de respeto, ya que tradicionalmente se espera que los invitados caminen al mismo ritmo que el soberano. La otra escena que circuló ampliamente en redes sociales y medios internacionales fue cuando Trump le dio dos palmadas en la espalda al monarca cuando los protocolos reales prohíben cualquier contacto no solicitado con el rey o la reina. Pese a la polémica desatada en círculos de la realeza británica que hicieron estallar las redes, el Palacio de Buckingham no emitió comentario alguno. Y el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, aseguró que la franja de Gaza representa un potencial boom inmobiliario y que está negociando con la administración de Donald Trump cómo repartir el enclave palestino con Israel tras la ofensiva militar que ha dejado más de 65 mil muertos en menos de dos años. Hay un plan de negocios elaborado por profesionales de aquí que está en el escritorio de Trump, dijo el ultraderechista Smotrich.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto saludarte igual, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues ayer partido pendiente de la fecha 1 en esta apertura 2025 de la Liga MX varonil. La lluvia tuvo que posponer el arranque en este duelo entre Tigres y las Chivas en el estadio Akron de Guadalajara, y al final se fueron sin daño, 0-0 y con un punto cada equipo. Tigres con esto permanece en la quinta posición de la tabla general con 4 victorias, 3 empates y una derrota con 15 unidades, y las Chivas acercándose a la zona de play-in con su segundo empate del torneo. Tiene también otro par de victorias y 4 descalabros para un total de 8 puntos. Y bueno, pues ya todos los equipos ahora sí rumbo a la mitad de temporada, todos con ocho partidos jugados. Y bueno, ya estaremos platicando mañana con el arranque de la fecha.
Muy bien, querido Omar, gracias como siempre por este adelanto.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en largos y tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar García, con los deportes.
Radar, localizando ideas.
No puedo venir a esta tribuna el día de hoy sin decir que Movimiento Ciudadano ganó a la buena los municipios de Poza Rica y Papantla. existe toda la evidencia de la alteración de boletas y paquetes electorales. Hacemos un llamado a Morena. Todavía es tiempo, pues siguen instancias legales a las cuales acudiremos. Ustedes ganaron la presidencia de la República con toda la legalidad y la legitimidad. No permitan gobiernos ilegítimos en Poza Rica y Papantla.
Bueno, escuchamos la voz de Patricia Mercado y vamos a hacerle zoom a este asunto de lo que pasa en Veracruz con las disputas. ¿Se acuerda usted que hubo elecciones en ese estado y en Durango, que son las únicas, las más recientes, digamos, que hemos tenido en el país? Y las últimas, por cierto, de ahí ya nos vamos hasta el 2027, que será cuando se renueve buena parte del Congreso. Pero por eso es importante ver qué está pasando, porque uno pensaría pues que ya el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, y ya está resuelto el asunto. Y no es así. Sigue la disputa y vamos con Alejandro Aguirre, periodista desde Veracruz, para que nos comparta la información. Alejandro, gracias como siempre por tomar la llamada. Muy buen día.
Hola Mario, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Pues mira,
igualmente.
Aquí ocurre algo. Cuando se dieron los resultados de la elección municipal en Veracruz, aquí son 212 municipios. Cuando se dio los resultados, pues hubo dos temas relevantes. El primero, pues destacó Movimiento Ciudadano por los triunfos que obtuvo acá en el estado de Veracruz, porque se consolidaba como una fuerza política importante después de la que conforman Morena y El Verde, pero si fueran, digamos, de manera unitaria, MC se consolidaba como la segunda fuerza política del estado, dejando afuera al PAN, dejando fuera al PRI, por supuesto, que se caía aquí en el estado. Y además MC obtenía triunfos muy importantes, Mario, el de Poza Rica y Papantla, que poblacionalmente son muy relevantes, que en cuanto a la actividad productiva también son muy relevantes, ambos en la zona norte, muy cerca el uno del otro, Papantla y Poza Rica, y que con eso, pues, buena parte de la población veracruzana estaría gobernada, municipalmente hablando, por MC, por el Partido Naranja. Y bueno, a la postre, después de sendas pues, impugnaciones que pusieron Morena y El Verde, el Tribunal Electoral de Veracruz consideró que había pues condiciones para recontar los votos, para revisar la elección. Se trajeron toda la paquetería electoral de estos municipios y de otros tantos que se impugnaron en Veracruz a las oficinas aquí del OPLE, que están en la capital veracruzana, del órgano electoral de Veracruz, bajo un dispositivo de seguridad muy importante, porque hubo, pues tú sabes que las elecciones municipales se ponen muy calientes habitualmente, pues había manifestaciones, se encerraban los funcionarios de casilla, algunos funcionarios del OPLE pues tenían miedo, se los trajeron para acá a la capital, aquí los recontaron. Y bueno, pues está el resultado que sabemos, tanto el de Papantla, que era un municipio que por supuesto muy importante había ganado MC, se lo dieron al candidato de Morena y El Verde, mientras que el de Poza Rica, pues pasó de Emilio Olvera, que era el de MC, a Nelly Rodríguez de Morena y El Verde, con una diferencia, Mario, de 500 votos, es prácticamente nada. Mira, Mario, eso es menos del punto porcentual, es 0.90%. Originalmente, ese 0.90 estaba a favor de Emilio Olvera, de MC. Ahora el 0.90, pues, está a favor de Rodríguez. Ya le dieron la constancia de mayoría. El Tribunal Electoral ordenó que en 24 horas les dieran las constancias, se las dieron, y ahora, pues, tendrán que impugnar ante la Sala Regional, por supuesto. Sin embargo, pues, queda esa idea. A ver, poblacional, esto le dolía mucho a Morena y El Verde acá en Veracruz, sin duda le dolía, pues ahora el dolor es bastante menos, ¿no? Ya les entregaron ambos municipios y por supuesto que MC pues está muy molesto, Mario.
¿Hay alguna, visto porque uno escucha las partes y cada uno jura que tiene la razón, pero te lo pregunto a ti, con la información disponible, ¿había elementos para, digo, dado lo cerrado del resultado, para la revisión, para el cambio, tiene algún sentido o se percibe más como una gandalle político justo ante lo que tú planteabas del golpe que recibió Morena con los resultados?
Sí, mira, siendo honestos y con la información a la mano, sí hacía falta pues revisar la elección por la diferencia tan corta que se dio en ambos municipios, tanto en Papantla como en Poza Rica. La diferencia era pues auténticamente baja. Mira, por ejemplo, el caso de Poza Rica, era el 0.90%, eran 500 votos, era nada. Entonces sí, sí procedía a revisar a Poza Rica, particularmente de Poza Rica, Mario. Había 51 paquetes electorales que por diversas circunstancias o anomalías no se habían revisado. Y Morena lo que alegaba es que esos 51 paquetes le darían la vuelta a la elección. Entonces, el Tribunal Electoral consideró que había que revisar esos 51 paquetes electorales. Y esos 51 paquetes son justamente los que le dieron la vuelta a la elección en Poza Rica. Entonces, en cuanto a elementos para revisar una elección, sin dejando de lado quién pudiera ganarla, si ratificaban MC o si ganaba Morena y el Verde, sí procedía a revisar la de Poza Rica por lo corta, por la diferencia tan, pues, tan pequeña que había entre uno y otro. En el caso de Papantla fue lo mismo, ¿sí? Entonces, Morena como partido unitario en Veracruz no se llevó más de 10 alcaldías, Mario, de 212, o sea, originalmente no le había ido nada bien. Si tú lo juntas con el Verde, pues sí, ya se llevan más de 40 y tantas alcaldías, más de 40, el Verde también no le fue nada mal. El PRI, fíjate, ya con todas las impugnaciones, el PRI ganó 25 alcaldías. Eso parecía un sueño para el PRI, porque el PRI se iba a quedar con unas 10, 8 alcaldías acá en Veracruz. Ajá. Subió hasta 25, Mario. O sea, entonces, el tema de las impugnaciones aquí, de los 202 ayuntamientos, pues caray, esto te deja también de las enseñanzas que, aunque existan resultados preliminares y todo esto, pues la configuración política se va a mover mucho con el paso de la semana, ¿no? Como está pasando en Veracruz, porque ahora que termine toda esta impugnación y se entreguen los resultados finales, pues habrá que ver cómo quedan las alcaldías. Lo cierto es que si tú juntas al PT, al Verde, a Morena, ya se llevan más del 55% de las alcaldías en Veracruz, y eso no estaba así en un inicio, ¿no? Entonces, ahora sí Veracruz va a ser dominado por la oposición por Morena y sus aliados, va a ser dominado de manera muy clara, municipalmente hablando, en Veracruz, cuando originalmente pues era otro el panorama, Mario.
Muy buenos días, Alejandro, te saluda Diego Calderón. ¿Qué significa esta pérdida para los prospectos de Movimiento Ciudadano de consolidarse como la segunda fuerza política?
Mira, lo que va a ocurrir ahí es que MC seguirá teniendo fuerza en Veracruz. Digo, pierde Papantla, pierde Poza Rica, va a seguir siendo fuerte porque en cuanto al número de votos, en cuanto a la población que va a gobernar en Veracruz, continúa teniendo una presencia relevante. Ahora bien, pierde los dos municipios que poblacionalmente tenía pues mejor posicionados en esta nueva elección. Sí, sí es un golpe duro para los naranjas. Aún así, la presencia de MC en Veracruz creció y es innegable. Entonces, el hecho de que finalmente hayan perdido, no sé si en la mesa o no, pero hayan perdido Papantla y Poza Rica, aunque les pega durísimo, no dejan de tener la presencia que ya se ganaron en esta elección y que, claro, por supuesto, los hace enarcar las cejas, ¿no?, ante lo que se vendrá después, que es otra elección de corte legislativo, y después se vendrá, por supuesto, la gubernatura. Entonces, MC, a pesar de los golpes por estas dos pérdidas, va a seguir teniendo fuerza, va a seguir siendo la segunda fuerza política, aunque no en municipios, la gente sabe que ya agarró fuerza MC en Veracruz.
Bueno, pues muy interesante, vamos a ver, porque llegará esto a tribunales todavía en el plano federal, y a ver cómo se resuelve ahí. Sí, como ayer revisábamos con Poncho Basilio, se le termina dando la razón a Morena, como ha ocurrido en otras discusiones en el Tribunal Electoral, pero por lo pronto nos importaba mucho tomar el pulso de lo que pasaba a nivel estatal, y te agradezco como siempre, Alejandro, la oportunidad de platicar.
No, te mando un abrazo, Mario. Habrá que esperar, por supuesto, esto no se ha acabado, ¿no? Vienen todavía las impugnaciones a nivel federal, a sala regional, y bueno, también las cosas pueden cambiar otra vez. Vamos a ver qué ocurre. Lo cierto es que la configuración municipal en Veracruz sufre modificaciones y ahora se consolidan todos los partidos de Morena junto con los aliados en las municipales, ¿no? Y bueno, los de oposición, pues ahí siguen vigentes, aunque cada vez más lejos de Morena y sus aliados. Habrá que ver qué pasa. Por cierto, varios municipios que habían sido ganados por el PAN y por el PT se han pasado a Morena. Es decir, los candidatos ganadores ya se pasaron a las filas de Morena, lo cual también engrosó el número de municipios que Morena ahora tiene en el bolsillo. Mario, te mando un abrazo. Okay. Que tengas buen
Gracias.
día.
Gracias. Gracias, abrazo de vuelta para Alejandro Aguirre y nosotros.
Y nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con más información importante. Vamos a hablar acerca de este fenómeno que sucedió ayer, mediático, de los amparos de los hijos de AMLO. Y también vamos a tener a Lucía Lagunes para que nos hable acerca de las heroínas de México. Y luego vamos a tener a Ernesto y tendremos más información, así que manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Y lo que hemos aquí acordado en la Comisión de Justicia es el de buscar abrir un proceso de discusión abierta, o lo que se conoce como Parlamento Abierto, para conocer la opinión de las partes interesadas, de expertos, y por supuesto es una ruta que tendrá que trazar las tres comisiones.
Ya no hay INAI, ya no hay Coneval, ya no hay COFESE. Ahora lo que quieren hacer es acabar con uno de los pocos recursos que tenían los ciudadanos para defenderse de las autoridades. Porque lo que hay que recordar es que el amparo solo procede cuando una autoridad, cuando el gobierno, viola los derechos humanos de un ciudadano. Es el instrumento para que el ciudadano se defienda de los poderosos, y lo que están haciendo es básicamente acabar con la posibilidad de que el ciudadano se defienda y fortalecer aún más al gobierno.
Bueno, son las voces de Javier Corral y de Ricardo Anaya. Y vamos a platicar con el doctor Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho aquí en la Universidad Iberoamericana. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, a ti y a tu auditorio.
Buenos días. Igualmente. Oye, si nos lo permites, antes de entrar nada más al tema este de la propuesta de reforma que envió la presidenta, dos cuestiones rápidas sobre esto que circuló ayer del amparo en torno a los hijos de López Obrador y que hemos aprendido, porque a veces para eso sirven estas notas. Uno, que sí es posible tramitar amparos a nombres de terceros sin que el tercero esté enterado, ¿no? O participe activamente en su gestión.
Sí, Mario. Fíjate que aquí creo que en relación con el asunto de lo que circuló el día de ayer en relación con las demandas de amparo promovidas, ajá, en favor de los hijos del expresidente López Obrador y algunas otras personas, quizá cabe distinguir dos aspectos, ¿no? Uno, el jurídico, que es el que tú tocas, y es la importancia que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo para que en cierto tipo de actos, particularmente aquellos considerados los más graves, ¿no?, que, por ejemplo, impliquen una incomunicación, deportación, desaparición forzada, extradición, etcétera, etcétera, que son actos muy graves, y cuando una persona no pueda promover por sí misma una demanda de amparo, se pueda promover por alguien más, ¿no? Y esto me parece que es importante porque esta figura reconocida en la Ley de Amparo, pues busca efectivamente que el juicio de amparo sea una herramienta que proteja a las personas cuando no pueden acudir directamente en ejercicio de sus derechos, ¿no? Otra cosa diferente es, bueno, qué razones son las que están detrás de la presentación de las demandas de amparo, que tienen que ver más ya con una valoración de carácter político, ¿no? Pero creo que en este punto, claro, sí es importante no perder de vista que la institución del amparo es una institución tan no muy grave, es posible que un mover una demanda en favor de otra.
Entonces, eso resuelve, digamos, creíble, no sé si verdadero, pero por lo menos creíble, cuando ellos dicen nosotros no tramitamos, puede ser, y legalmente es posible. Solo una cosa más de procedimiento, el tema del abogado, porque ahora el abogado tampoco dice que lo presentó, también dice que él no lo presentó. Y entonces ahí mi pregunta es si se puede presentar. Primero, creo que no se necesita ni ser ni abogado, pero segundo, ¿no tendría que acreditar de alguna manera a la persona que lo está tramitando, sea abogado o no, su identidad?
Fíjate que eres una muy buena pregunta, Mario, y aquí quizá vale la pena distinguir dos cosas. Uno, el amparo es una institución de buena fe, es decir, se promueve partiendo de la buena fe con la que una persona, quien sea, acude a promover una demanda de amparo. Ahora, el hecho de que se promueva de buena fe y que en el caso particular de actos tan graves como los que plantea el artículo 22 constitucional, que como los que señalé anteriormente, implican que los jueces de distrito inmediatamente reciben la demanda, automáticamente tienen que dictar algo que se conoce como una suspensión de plano. Es decir, oye, tú no puedes deportar, tú no puedes torturar, tú no puedes llevar a cabo desaparición de una persona, ¿no? Entonces, eso La suspensión de plano no presupone, por ejemplo, que la demanda incluso esté admitida, ¿no? Lo que va a pasar es que el juez de distrito tiene que buscar la ratificación de las personas quejosas y llevar a cabo, en todo caso, si fuese, por ejemplo, un amparo contra desaparición forzada, pues una serie de actos orientados a la búsqueda de una persona para entonces, posteriormente, proceder a la admisión de la demanda, ¿no? Entonces, en términos quizá procedimentales, vale la pena decir, el amparo es una institución de buena fe que se moviliza y moviliza a las autoridades con el propósito de evitar actos prohibidos, pero que no va a dejar a merced de incertidumbre todo el proceso, porque lo que va a exigir inmediatamente después es que las personas quejosas, en este caso, pues ratifiquen esa demanda para poder entonces el juez de distrito admitirla, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante resaltarlo, porque nuevamente el amparo es una institución de buena fe que busca proteger los derechos y que no genere inamovilidad por exigir requisitos formales que impidan la procedencia del amparo, ¿no?
Oye, y entonces con esto nada más, ¿qué nos dices? Porque hoy leía también en alguna columna del Templo Mayor de Reforma que aunque no lo hayan presentado ni ese abogado ni ellos, los efectos sí aplican y que ahí habría como dos lecturas. Uno, pues que de todos modos ya tendrían cierta protección, aunque entiendo que estaría, no sé si condicionado a lo que nos explicas ahora, que tuviera que ser ratificado por ellos, y si no lo ratifican, entonces ya no procede el amparo. Y dos, que ayer explicaban que hay veces que se meten este tipo de recursos, aunque no tengas la certeza de que hay una investigación en tu contra, que sirve como una especie de globo sonda, como para decir, bueno, si hay algo, pues me tengo que enterar, porque con esto de tono provoco que alguna autoridad lo haga evidente. ¿Es así?
Pues mira, en realidad lo que es interesante de esto son los efectos, por ejemplo, de la suspensión de plano, porque la suspensión de plano, que es contra este tipo de actos que te estoy comentando, que son los actos prohibidos por el artículo 22, es básicamente, oye, autoridad, si tú tienes a una persona detenida, no la tortures. Si tienes a una persona, no la incomuniques. Es decir, lo que se suspende a través de la suspensión de plano son los actos prohibidos del artículo 22. Otra cosa diferente es cuando, por ejemplo, lo que se busca es algún otro acto de autoridad en donde seguramente el juez de distrito pues va a llevar a cabo un proceso donde eventualmente puede dictar una suspensión provisional o una suspensión definitiva, ¿no? En términos muy sintéticos, lo que te puedo decir es que en este momento lo único que no podrían llevar a cabo las autoridades son los actos prohibidos del artículo 22, que son esos que son particularmente graves. Lo otro, pues efectivamente en el ámbito del derecho penal se utiliza, pero me parece que está sujeto a un proceso de admisión de la demanda de amparo, que es una, en este caso, una fase posterior.
Ok, no estamos ahí. Muy bien. Oye, no, gracias por explicarnos este tema, porque pues sí, tiene un componente político y mediático muy relevante, pero ya nos lo has dejado claro en lo jurídico. Ahora sí, vamos, si te parece, al otro tema, que es la iniciativa que se presenta pues en el marco de la ceremonia del grito de independencia y del desfile, ¿no? En este puente raro de la semana. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el sentido de la reforma? Y si coincides en la lectura que han planteado algunos, que lo que hace es proteger más a la autoridad o darle más elementos a la autoridad en lugar de darle más elementos al ciudadano, bajo este espíritu que nos decías al principio de la figura del amparo.
Sí, Mario. Fíjate que escuchaba a varios colegas el día de ayer intervenciones que han planteado la idea de que esta es una reforma que está construida desde una lógica de pro autoridades. Y la verdad, yo coincido plenamente con ello. Mira, quizá valdría la pena recordar que el juicio de amparo es un juicio para la protección de derechos. Es decir, es una herramienta de carácter democrática y su propósito es fundamentalmente limitar a los poderes públicos y evitar actos arbitrarios que violen los derechos de las personas. Entonces, desde esta perspectiva, cuando se plantean reformas a la ley de amparo, creo que siempre la gran pregunta es, ¿están orientadas a fortalecer o a debilitar la institución de amparo? Si me permites utilizar una analogía, podríamos pensar que el juicio de amparo es como un escudo protector de las personas y de la sociedad que existe para detener aquellos actos donde las autoridades violen los derechos de las personas. Entonces, la gran pregunta es en qué medida este escudo protector se vuelve más sólido, es decir, que las personas pueden defenderse mejor cuando una autoridad, por ejemplo, lleva a cabo un acto arbitrario que afecta a los derechos de las personas, que incluso pueden afectar cuestiones tan valiosas como la vida o la libertad. Entonces, creo yo que en lejos de fortalecer ese escudo protector para la sociedad, lo que hace es debilitarlo, ¿no? Entonces, creo que la iniciativa de reformas propuesta por la presidenta de la República está dividida como en dos grandes ámbitos. Uno, abiertamente orientado a debilitar la institución de amparo, que está construido, de como decíamos al principio, desde la perspectiva de las autoridades, y otro que tiene que ver con la sustanciación electrónica y los procesos de agilización, que no me referiría en este momento a ellos, ¿no? Si me lo permites. En cuanto al primer tema, es decir, en cuanto a esta lógica de debilitar el escudo protector de la sociedad, creo que también hay que entender siempre que en la lógica del Estado constitucional va a existir siempre una tensión, donde las autoridades, por un lado, van a tratar de actuar sin ninguna clase de limitantes para que el poder político alcance sus objetivos de gobierno. Y en segundo lugar, pues creo que el juicio de amparo se construye más bien desde la perspectiva de las personas y está pensado para que las personas no afecten, para que las autoridades no afecten los derechos de las personas.
De acuerdo.
La reforma, aparte de la presidenta, le pega a tres cuestiones esenciales que afectan a la institución de amparo. Te las enlisto brevemente y si quieres lo conversamos. La primera es el concepto de interés legítimo, que fue una institución construida a partir fundamentalmente de la reforma de derechos humanos del año 2011 y que se cristalizó en la reforma a la ley de amparo de 2013 y que permitía romper con la naturaleza individualista del juicio de amparo para proteger derechos de carácter colectivo y situaciones donde están envueltos grupos de personas que ven afectados sus derechos. El gran problema de la iniciativa de la presidenta es que pone una serie de cargas en perjuicio de las personas quejosas que hacen más complejo la defensa de derechos de naturaleza colectiva.
Okay.
En segundo lugar, la suspensión. O sea, en este escudo protector del que hablamos, la suspensión del acto reclamado es fundamental, porque acuérdate que el juicio de amparo, pues es un juicio que muchas veces se promueve en condiciones de urgencia, en donde lo que tú buscas es evitar que se dañen de forma irremediable cosas que ya no tienen remedio, ¿no? Por ejemplo, si el acto de la autoridad ordena la tala de árboles y tú dices, bueno, yo promuevo un amparo para evitar la tala de los árboles, la suspensión evita que mientras dura el juicio, pues los árboles sean talados, porque si te esperas a que termine el juicio, pues ya no tiene mucho sentido otorgar un beneficio derivado de ese juicio de amparo. Entonces, en este caso, la suspensión lo que busca es, sobre todo, evitar que los procesos de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la UIF, se vean obstaculizados por el juicio de amparo, ¿sí? Básicamente porque las personas se defiendan alegando la defensa de sus derechos. Y el otro gran tema, pues, es el tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Donde lo que se busca es evitar que los jueces los jueces de distrito puedan, por vía de la suspensión, obligar a las fiscalías a que tengan que justificar la prisión preventiva, ¿no? Entonces, me parece que el debilitamiento de la suspensión, pues, es otro rasgo que actúa en perjuicio de las personas en el contexto del juicio de amparo. Y el tercer elemento es, me parece muy preocupante, porque básicamente le quita dientes al juicio de amparo, es decir, justifica el incumplimiento de las sentencias de amparo por parte de las autoridades, ¿no? Cuando aleguen imposibilidad o jurídica o material. Digo, la material pues no tiene mucha complejidad porque eso se demuestra, pero la imposibilidad jurídica pues puede ser cualquier cosa. Es decir, las autoridades argumentando impedimentos de carácter jurídico podrían dejar de cumplir sentencias de amparo. Entonces, todos estos elementos lo que vemos es que le dan, me parece, un golpe muy importante a la institución protectora que es el juicio de amparo.
Pues me parece muy importante, hay tres efectos muy concretos esto que nos estás diciendo. Si nos permite, Ricardo, vamos a dejarlo hoy ahí, pero vamos a seguir con esta discusión porque hay pues mucho en juego. Se ha hablado de un parlamento abierto, escuchamos a Javier Corral hace ratito diciendo pues que se va a abrir a la discusión y escuchar a los especialistas. Vamos a ver que sí sea. Y si nos lo permites, Ricardo, pues conforme avance el proceso lo seguimos conversando.
Con mucho gusto, Mario. Y creo yo que, mira, por desgracia, el juicio de amparo, que tendría que ser un juicio sencillo que cualquier persona entienda, se ha vuelto muy complicado. Y por eso es importantísimo hacer pedagogía sobre el tipo de afectaciones que se ocasionan con estas reformas, que muchas veces no se entienden con claridad y no se entiende el daño que le generan a los derechos de las personas. Así que con mucho gusto continuamos al habla.
Gracias, gracias Ricardo. Ricardo Ortega, director del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Y sí, coincido con él, ¿no? De pronto se vuelve muy técnico el asunto para las y los especialistas, pues es muy claro esto de la suspensión o esto del interés o esto de si la autoridad puede determinar que no tiene condiciones para cumplirlo. Ya cuando te explican el ejemplo de la tala, sí. Pues es importante, ¿no? Si, a ver, ¿quién puede presentar el amparo? Si resulta que solamente la persona directamente afectada puede hacerlo y no el que te ve afectado también, aunque no sea el dueño, digamos, directamente del terreno, por ejemplo, pero pues que puede haberse afectado por la tala, ahí hay un tema, ¿no? Y este asunto de la suspensión que queda muy claro, pues es en lo que resolvemos para la acción. Y ya vemos si procede o no procede, pero si ya no procede la suspensión, pues la autoridad se va a seguir. Pero si la autoridad puede decir, no, hay condiciones para cumplir con lo que me está ordenando el juez, no suena bien, digamos, así como nos lo acaba de explicar Ricardo. Vamos a seguir con este tema. ¿Qué piensa usted? 55-529-2599. Y nos vamos, si te parece, Diego, con una revisión de las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y arrancamos con el Reforma y nos dice: amparan a Andy en contra de la Fiscalía General de la República. Permiten trámites, rastrear si existen órdenes en su contra. Y bueno, esto porque protegen juzgados al hijo de AMLO de actos que indagan en huachicol.
El Universal.
Y el Universal nos dice: Paraguay entrega a Hernán Bermúdez. Autoridades trasladan al líder de la barredora y ex titular de seguridad de Tabasco para cumplimentar la orden de aprehensión por extorsión, secuestro y narcomenudeo.
La Jornada.
Expulsa Paraguay a Bermúdez. Requena ya viaja al altiplano, comparte la misma nota que el Universal. Y también nos dice que tropas israelíes han asesinado a más de 65 mil palestinos.
Milenio.
Paraguay expulsa a Hernán y a Adán no le inquieta que cante. Trae una foto de portada del momento en el que está siendo trasladado, antes de ser trasladado al hangar para ser traído de vuelta a nuestro país. Trae una declaración de Marcelo Ebrard que dice que busca revisión del T-MEC desde enero por la elección en Estados Unidos.
Excelsior.
Y Excelsior también comparte nota acerca de Hernán, que como ya hemos comentado, pues lo han detenido, y también tiene una nota acerca de que rescatan a Pemex con más de 13.800 millones de dólares. Con la colocación de bonos podrá fortalecer su capitalización y financiar proyectos de inversión.
El Financiero.
Reanuda la Fed el ciclo de bajas en las tasas de Estados Unidos. La decisión hace el primer recorte del año y apunta a dos ajustes más en los próximos tres meses. También trae una nota que dice: pondrán freno a la industria del gaming por el impuesto del 8%.
El Economista.
Y el Economista también habla de la Fed, que recorta tasa en 25 puntos base y prevé dos recortes más en este año. Y también dice que el oro vuelve a romper récord y alcanzó una cotización de $3,707 por onza.
El Sol de México.
Abre el megacentro de vacunación en CU. Combaten sarampión masivamente. Esperan llegar una aplicación de 10.000 dosis en tres días a todos los que lleguen a pedirla.
Prensa Internacional.
Bueno, nos vamos con el New York Times, que en este momento en su página, déjeme, ahí está, trae el caso de la suspensión de Jimmy Kimmel en ABC, esta decisión por presiones de la Agencia Reguladora de las Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Comunicaciones, que se lanzó contra el conductor después de que hiciera un comentario sobre el perfil del homicidio del responsable de la muerte de Charlie Kirk. Y bueno, pues esto ha generado todo un debate en Estados Unidos sobre la libertad de expresión.
Y El País nos dice que Trump anuncia la designación de Antifa, esta organización de izquierda, como una organización terrorista sin dar más detalles. El presidente de Estados Unidos ha prometido hacer responsable de la muerte de su aliado Charlie Kirk a la izquierda radical.
Periodismo con perspectiva de género.
Y seguimos con nuestra siguiente entrevista con Lucía Lagunes, ella es presidenta de CIMAC. Muy buenos días, Lucía, qué gusto tenerte aquí en Radar.
Hola, Diego, un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Y pues sí, hoy quiero hablar de las heroínas de la patria, precisamente en estas fechas, porque me parece muy importante que en un evento como fue el Grito de la Independencia, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se reconociera a estas mujeres que han estado invisibilizadas por años, pues reconocerles un acto simbólico muy importante que llama a detenernos en ello. Mira, durante años, el movimiento feminista insistió en la importancia de sacar del ocultamiento la labor que muchas mexicanas hicieron a lo largo de la historia de nuestro país, como un acto de justicia que permitiera revalorar la presencia pública de las mujeres. Sin duda, la feminización del Grito y del desfile militar, donde participaron 5,000 mujeres, marca una diferencia absoluta, no solo con el expresidente, quien se negaba a hablar de las mujeres más allá del papel de cuidadoras, sino en la lógica masculina de lo que ha sido estas fechas patrias, donde lo que importa es el armamento y en esta ocasión se volvió un poco más humano. A partir de ahora, Diego, me parece que será muy difícil volver a ocultar a las mujeres de nuestra historia. El reto no es conformarse solamente con lo que ya pues se ha logrado, sino seguir ampliando la visibilidad de las mujeres como actoras precisamente en la historia de nuestro país, del pasado, pero también del presente, porque así como hemos cuestionado aquello que nos parece que está equivocado, me parece también importante reconocer todo lo que abona a la igualdad de las mujeres y lo que ocurrió estos 15 y 16 de septiembre contribuye a mirar el mundo de manera más integral, donde mujeres y hombres estamos presentes a lo largo de nuestra historia pasada, pero también de nuestro presente, porque las heroínas no son solo aquellas de la gesta histórica y del pasado, sino también las contemporáneas, las actuales que siguen construyendo el México de los derechos a través de sus exigencias. Y en esa intención presidencial del reconocimiento y la visibilidad de las heroínas, que sin duda es valioso, hicieron falta las defensoras de nuestros días. Pues todas las mujeres nombradas del pasado eran defensoras de derechos humanos, así todas las defensoras de la actualidad, pues son heroínas del presente. Y me refiero, Diego, a las buscadoras, las abogadas, las ecologistas, las mujeres organizadas que luchan por los derechos políticos, las que luchan por los derechos reproductivos, la tierra y el territorio, los derechos sexuales, por una vida libre de violencia para las mujeres y un largo etcétera. Todas ellas son heroínas que construyen un México mejor para todas y todos, como lo hizo en su momento Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Manuela Molina y muchas más heroínas anónimas. Un ejemplo concreto de las heroínas contemporáneas que vale la pena recuperar es la abogada Digno Ochoa, quien fue asesinada en 2001 y 24 años después sigue esperando la justicia y la verdad sobre quién la mató y por qué. El mundo de los derechos humanos en México no podría explicarse sin la labor tan importante de Digno Ochoa, quien fue estigmatizada por la autoridad antes y después de su homicidio, como muchas heroínas nombradas en esta ceremonia del Grito de la Independencia. Y fue precisamente, Diego, la voluntad, pues la que permitió que las heroínas del pasado pudieran estar presentes y ser nombradas en la ceremonia del Grito. Y es esa misma voluntad política la que se requiere ahora por parte de la presidenta para cumplir con las 14 de las 15 recomendaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió hace 4 años en el caso de Digno Ochoa. La única recomendación que hasta hoy se ha cumplimentado es el acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano por el asesinato de la defensora. De las 14 recomendaciones que faltan por cumplir, solo la voluntad política las podrá hacer efectivas. Y mira, pongo tres ejemplos para mostrar la sencillez de las recomendaciones y la importancia de la voluntad. Una de estas recomendaciones es realizar una campaña permanente de reconocimiento a la labor de las defensoras que pudo haberse iniciado si la presidenta las incluye en su discurso del grito. Reconoce la importancia de estas defensoras y así como nombró a las migrantes, pues pudo haber nombrado, insisto, a estas defensoras. El segundo ejemplo es la creación de un protocolo homologado para la investigación de ataques contra las defensoras desde hace 3 años. Diego Mario, hay una mesa de trabajo desde hace 3 años con la Fiscalía para la creación de este protocolo que sigue empantanada por la cerrazón política. Y la tercera, el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección. Hay un diagnóstico, hubo durante 1 año un grupo de trabajo para establecer una ruta de cumplimiento para hacer efectivas esas recomendaciones y los resultados se guardaron en un cajón. 3 ejemplos que solo requieren la misma voluntad que hizo visible a las heroínas defensoras en estos días patrios. Reconocerlas, sin duda, también es importante y reconocer a las contemporáneas no solo es un acto de justicia, sino de congruencia entre el discurso y la práctica. Y hacer justicia, Diego Mario, es un deber de Estado que hay que cumplir y no hay que regatearle, mi querido Mario, mi querido Diego.
De acuerdo. Pues qué importante este tema, qué bueno que... Además, como señalas, yo creo que la crítica siempre es mucho más robusta cuando parte de reconocer cuando algo está bien y cuando señala cuando algo está mal y no es siempre la misma, en el mismo sentido, ¿no? No es por consignas, sino es por análisis. Y qué bueno que pones estos temas, como siempre, Lucía, aquí en la mesa y nos ayudas a entender pues que hay temas donde la voluntad no es suficiente, pero hay temas donde la voluntad es indispensable, como el caso que nos estás poniendo en esta mañana.
Así es, Mario. Si me dice muchas cosas, no camina, que son tan sencillas, solo con decidirse poder destrabarlas.
De acuerdo. Gracias, Lucía, como siempre.
Un abrazo, Mario. Que estén muy bien.
Gracias, Lucía Lagunes, y con su espacio, y le mandamos un saludo también a Alfonso Cerqueda, le mandamos un gran abrazo en esta mañana, que nos acompañe, ya tendremos el radar económico un poquito más tarde.
Radar económico.
Y ahora sí, vámonos con la información económica con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario, Oscar. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que la Cámara de Diputados aprobó en Fast Track la iniciativa de Ricardo Monreal para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor y así regular la cancelación de suscripciones y membresías en plataformas digitales. Con 438 votos a favor, se estableció que los cobros automáticos requerirán consentimiento expreso, deberán notificarse con anticipación y podrán cancelarse sin penalización. El proyecto pasó ahora al Senado. El Consejo Nacional de la Industria Tabacalera, CONAINTA, advirtió que aumentar más del 30% el impuesto a cigarros podría duplicar el comercio ilegal hasta 50% del mercado. Actualmente, una de cada 5 cajetillas es ilícita, lo que genera pérdidas de entre 13.000 y 15.000 millones de pesos en términos anuales al erario. La industria alertó que la medida fortalecerá a los grupos criminales como principales vendedores. Y Petróleos Mexicanos mantiene una deuda equivalente a 7 veces lo que gana en un año. Esto según Standard & Poor's Global Ratings, con pasivos de hasta 150 mil millones de dólares. Este nivel de apalancamiento es muy superior al de otras petroleras de la región, como Petrobras y Ecopetrol. La Reserva Federal de los Estados Unidos recortó su tasa de interés en 25 puntos base, quedando en un rango de 4 a 4.25%, en su primera baja desde diciembre de 2024. La decisión responde al enfriamiento del mercado laboral y a un repunte en el desempleo, aunque también hay que recordar que se da tras meses de presión del presidente Donald Trump. Y finalmente les cuento que un Bitcoin en esta mañana mantiene un valor de $117,100, mientras que un dólar nos cuesta $18.25. Hasta aquí lo más relevante del radar económico, que tengan un excelente día.
What's That Perfume, Perfume That You Wear, de Jens Lehmann, lo escucharon aquí en Radar 99. Y tenemos mensajes, querido Mario.
Así es, si quieres arrancamos con el primero.
Sí, José Luis Vázquez Martínez nos escribe y nos dice: buenísimo que hoy nos trae tanta información al radar, especialmente pendiente de la intervención de Lucía Lagunes, con temas relevantes para la reflexión. Yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece increíble el análisis que hizo, particularmente el rescate de la memoria. Hay un filósofo que se llama Walter Benjamin que dice que hay que leer la historia a contrapelo, y yo creo que eso fue exactamente lo que sucedió el otro día, y yo lo celebro mucho. Y también nos escribe Gregorio Pérez.
Sí, que nos manda saludos, dice: ya no se habla de los desaparecidos del rancho Izaguirre, esperemos que no pase lo mismo con el huachicol, que haya consecuencias con todos los señalados. Yo creo que la próxima semana, Gregorio, por cierto, vamos a tener a Sandra Romandía, que acaba de publicar un libro, ya lo tenemos por acá, hay que revisarlo antes, obviamente, de poder platicar con ella, a propósito del rancho Izaguirre, que tiene toda la razón, Gregorio, y en línea con lo que señalas. Pues depende de la capacidad que tenemos como sociedad de no dejar pasar las cosas, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos de nuestro tiempo es poder sujetar el acontecimiento y no dejarlo ir hasta entender su dimensión, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que habla mucho acerca de la manera en la que también concebimos el tiempo y la historia, como que cada vez está siendo más pasajero, y justamente lo que necesitamos es poder anclar los eventos y no dejarlos ir, porque si no es un tipo de nihilismo en donde el olvido pues está al alcance de la mano todos los días.
Y creo que en ese rol, y ya un día lo platicaremos con más calma, pero por supuesto hay un ejercicio de voluntad de los ciudadanos, de no dejar pasar los temas, pero también creo que tienen que ver mucho las instituciones.
Y las redes sociales, con la saturación, bueno, de información que existe.
Pero ahí se desplaza luego, luego. Por eso creo que la institución es la que tiene la obligación de quedarse en un tema y explicarlo y llevarlo a sus consecuencias. Y si hay culpables y si hay alguna racionalidad, ponerla sobre la mesa. Porque si no, si la lógica de la red social se impone como la única, esto de Pierre Bourdieu, de los campos, ¿no? Si la lógica del campo, de las redes, que es lo efímero, el desplazamiento de un tema tras otro, es la misma lógica con la que se rige todo, pues valiente cosa, ¿no? Porque nos vamos a quedar sin memoria y sin consecuencias de los hechos.
Sí, y sin historia, totalmente sin de historia. Acuerdo.
Bueno, pues vámonos un corte, compártanos usted su opinión, 55-529-2599, y enseguida regresamos con Ernesto y más información.
Radar 90.9.